Hoy contamos con la visita de Luis Domínguez y Adrián Trujillo, codirectores y editores, junto a Joel Gallego, que en esta ocasión no nos puede acompañar, de la revista digital Blaster. Revista que nació en julio del año pasado, un magazine de entrega trimestral dedicado al género del fantástico y la ciencia ficción en Canarias, así como también todo tipo de subgéneros relacionados. Un proyecto que nació para dar voz y lugar a todos aquellos artistas, escritores, cineastas, también diseñadores que quieren hacerse un hueco en este mundo artístico canario. En Blaster tienen cabida tanto creadores noveles como aquellos ya consagrados, creando así un magazine donde seguir disfrutando de los creadores famosos y también poder conocer a aquellos que lo serán en un futuro cercano. Un proyecto de tres jóvenes con las ideas muy claras, serios y profesionales en su trabajo, pero también cercanos y amables con los aficionados. Luis, Adrián, buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos.
Gracias
por acercaros a Radio Sur del Eje. Y nada, espero que echemos un buen ratillo aquí hablando de vuestros proyectos y demás. Pero como nos falta un compañero vuestro, que sí, es Joel, ¿de acuerdo? Yo quería traerlo aquí, ¿de acuerdo? Aunque sea en sonido. Entonces ahora mi compañero va a poner un pequeño audio.
Hola, muy buenas. Soy Joel Gallego, nacido en Barcelona, aunque me he criado toda mi vida en Tenerife. Hice la carrera de Bellas Artes, donde conocí a Adrián y a Luis. Y después, bueno, hice el máster de Educación. Casi calentito y recién salido del horno, lo tengo. Mi especialidad, para la vida y para la revista, es el cómic. Y bueno, soy uno de los codirectores y coeditores y uno de los jefes de a bordo de la revista Blaster Magazine. Aunque el origen, y a quien tengo que rendir homenaje, es Adrián, ya que fue él quien en un principio tuvo la idea de realizar una revista que sirviese como puente, como nexo, como unión, para todo el arte, en principio de las islas, ¿no? Es decir, lo que hay aquí, lo que tenemos cerca. Y también que fuese un poco de divulgación de esas cosillas que quizás no llegan a un público más general, pero que existen ahí. Y bueno, en un principio, pues él fue quien reclutó a la tripulación. Y ahí estamos Luis y yo, en ese aspecto, acompañándolo en este gran viaje en el que nos hemos embarcado y en el que intentamos dar lo mejor y estar a tope siempre. Y bueno, ante todo, un saludo para todos y espero que disfruten de esta entrevista.
Así que nada,
le mandamos
a Joel un saludo cordial. Esperemos que la próxima vez estén aquí.
Sí, esperemos que eso, jodido, no nos ha dicho nada, ¿eh?
Y hombre, es que estas cosas son todo secreto. ¿Qué tal Joel como compañero, ahora que no está aquí delante?
Es genial. Bien, muy bueno.
Sí, hay muy buen rollo entre los tres.
Sí.
A nivel de comunicación, a nivel de sinergia, por así decirlo, ¿no? Entre vosotros tres, ¿no? Sois muy jóvenes, tenéis 25 años, vale. Y documentándome para la entrevista, dije, bueno, voy a buscar las películas películas más o menos importantes del año de vuestro nacimiento, año 1995. Os la voy comentando. Me decís más o menos qué os parece. Pulp Fiction,
Peliculón.
Cadena Perpetua. También buena película. Yo soy muy de Woody Allen, Bala sobre Broadway, también se estrenó en esa época, en ese año. Star Trek, La Próxima Generación, también. Ed Wood. Con Johnny Depp, Batman Forever, Regulera.
Está ahí. Está bueno.
Esta es muy buena, la de Power Rangers, la película.
Sí. Los Power Rangers marcaron un antes y un después, yo creo que en la vida de todo el mundo. Yo creo que como los Power Rangers no hay nada en este mundo.
Los colorines de los Power Rangers.
Además era súper gracioso porque salían y decía el Power Ranger rojo. ¡Power Ranger rojo! Joder, ya sabemos que eres rojo, ¿no?
Eso sería para los daltónicos.
Pues sí.
Seguramente. Jungla de Cristal, La Venganza.
Correcto.
Mira, una que está, creo que es la tercera...
Que fue la tercera entrega, ¿no?
¿Qué?
Fue la tercera entrega de la saga. Si no
sí,
me
sí, sí, sí. Dos policías rebeldes. El estreno de Dos policías rebeldes.
Que ahora estamos con la tercera entrega casi 20 años después o por ahí.
25 años. ¿Fue? O sea, del anterior, creo que ha pasado 6, 8 años del anterior que hicieron Will Smith y el chico este.
No, creo que es bastante anterior.
Más pasado, tiempo.
Ha pasado, creo que un poquito.
Sí, fue, creo, a principio de milenio.
Sí.
Creo que sí.
Juez Dredd.
Juez Dredd.
Stallone Forever.
Sí.
Waterworld.
Waterworld. ¿Qué? Waterworld.
A
mí me parece una película que tenía un planteamiento espectacular. Era maravillosa. Tenía una producción bastante chula. Una pena que la ejecución al final no fuera tan. O sea, que no llegara tanto la película. Pero
Kevin Conner le echa todo.
Pero ahí le echó ganas, pero no demasiada.
Sospechosos habituales. Uh-huh. Un clásico. Almodóvar, yo soy muy de Almodóvar. La flor de mi secreto. Uh-huh. Apolo 13.
Correcto.
Bueno, Braveheart. ¿Qué decimos de Braveheart? Mel Gibson.
Sí.
Ahí siempre, por lo menos por parte mía, en casa siempre ha sido un referente. Además que no es un actor que siempre nos ha gustado. Y después cuando empezó como director, pues imagínate.
La arenga final de Braveheart, todo un clásico también.
Sí, totalmente.
Los puentes de Madison.
Los puentes.
Correcto.
Con Clint Eastwood.
Uh-huh. A llorar ahí.
Un clásico romántico.
Sí.
Y bueno, tirando para España, bueno, El Día de la Bestia.
Correcto. El Día de la Bestia, sí, brutal. Señor.
Que además lo
conseguimos ver en el cine.
Con charlas, si no me
equivoco. Con charlas de cine.
Con charlas de cine lo proyectaron, incluso con un pequeño documental de...
De la Noche de la Bestia, creo que se llamaba. ¿O?
Sí. En el que el propio director, Alex de la Iglesia, contaba entre sus hijos de... Era un extra y la verdad que estuvo espectacular.
Qué bueno. Genial. La verdad que la charla, el aula de cine de la Universidad de La Laguna y las charlas de cine es que son, vamos, un currazo y que trae cada estreno increíble. Bueno, y hablando de películas, ya que estamos en este pequeño trozo introductorio...
¿Y de aquel año? De animación me parece que la grandísima Toy Story, si no se ve, creo que...
¿Se me habrá escapado?
Creo que por el 95.
¿Se me habrá escapado? ¿Apostamos un café? A ver si
creo
o si no.
Creo que
un pollito de ADG podemos apostar.
Creo que es del 95, que yo la tengo ahí grabada, que digo, mira, nacimos justo con Toy Story.
Pues mira, Luis, Adrián, hablando de la última película, Luis en el escribe un... Perdón, Luis, sí.
Del 95, ¿no?
Sí, ¿no? Gracias, el compañero por interno nos confirma que sí, se me escapó.
Gracias.
Luis, escribes un artículo en el último número de la revista, uh-huh, de esta revista Blaster, que ahora hablaremos de ella, porque venimos a hablar de ella también, sobre el legado de Star Wars. Me gustaría saber, tanto la tuya como la de Adrián, vuestra opinión sobre el último capítulo y sobre esta última trilogía.
Vale, por parte mía, porque sí es verdad que en el artículo fui lo más objetivo posible y no entro mucho en la subjetividad. En mi opinión, creo que esta última trilogía, sobre todo en el ámbito de la producción, que se nota que hay una asamblea interna en Disney, donde te marcan pautas. Y se notó mucho que a los directores les marcaron pautas y les dejaron claro de que esto tiene que entrar sí o sí y tiene que haber una especie de plantilla. Esta plantilla a mí me pareció que es bastante hereditaria de Marvel. Sobre todo en estos pequeños detalles que se... Bueno, pequeños y no tan pequeños durante la trilogía, como lo es el humor. Muchas veces ahí metido a calzador... Uh-huh. Personajes en los que no se ahonda mucho y cuando empiezan a ahondar en el siguiente episodio te lo desaparecen.
Mucho muñequito.
Exactamente. Entonces se nota mucho el ámbito para vender merchandising, que lo han intentado. Y también desde el principio sí que se vio una trilogía en la que te planteaban algo al principio y se fue desdibujando. Que si con cambios de directores, con cambios de guiones, con cambios de personajes, etcétera. Entonces, para mí se fue desdibujando un poco la trilogía ya desde el principio y me pareció una pena, la verdad, porque habían puntos que me parecían interesantes estudiar y ahondar, pero se quedó todo como un poco en el aire y más o menos flojito. Entonces creo que es una trilogía que era para dar más de sí.
¿Y para ti, Adrián?
Yo opino más o menos igual. Sobre todo hay que tener en cuenta que el último episodio, para el que no lo haya visto, viene siendo para Star Wars lo mismo que Endgame que fue para los Vengadores. Es una película que tira mucho de nostalgia, que tira, va a pinchar en el corazón del friki empedernido, el original, de la trilogía original. Hay muchas referencias a todas las películas pasadas, no solo de la última trilogía, sino de todas las películas, y tira mucho de eso. Es como su gran punto de apoyo para gustar. Pero hay que, sobre todo en esa última película, que es la que estábamos comentando, yo creo que en cuanto a guión es bastante floja, tiene un montón de agujeros. Que bueno, esto tampoco es nuevo en Star Wars.
Va todo muy rápido.
Va todo, sí. Pasan muchas cosas, son todas cosas muy entretenidas y la película se te hace amena en ese sentido. Pero porque están pasando cosas todo el rato, pero no se profundiza en nada. Y al no profundizarse en nada, al final que acaba siendo una película muy banal, muy superflua.
Siempre queda la opción, ¿no?, de simplemente dejarte llevar por el show, dejarte llevar por, exacto, el espectáculo, sí, sin un poco comerte la cabeza ni buscarle sentido, porque realmente, para mi humilde opinión, no tiene sentido.
No,
prácticamente todo lo que
a fin de cuentas es un blockbuster, es una película en la que se ha invertido muchísimos millones y que se espera que gane muchísimos más millones, no solo con lo que es la recaudación en taquilla, sino con todo lo que es la recaudación de merchandising y en general. Entonces tiene que ser un producto que impacte y tal, pero que no hace falta hacer un peliculón tan profundo como Cadena Perpetua, como comentábamos antes, que es una muy buena película, pero que en taquilla no salió demasiado bien. Yo creo que no tuvo pérdidas, pero tampoco se hicieron de oro. Y de merchandising no puedes vender. Star Wars es un producto, no es una película, digamos, para hacer verdadero cine.
Sí, ha trascendido.
Es una película, exacto, para hacer verdaderos millones.
Ha trascendido y desde que Disney compró Lucasfilm lo sabía. O sea, dice, vamos a sacar oro de esto.
Y cerramos capítulo de Star Wars porque podemos estar 40 minutos hablando de Star Wars perfectamente. Volvemos a la revista, volvemos a revista Blaster, que bueno, otro día quedaremos para hablar de Star Wars, por favor. Luis, recién habéis sacado vuestro tercer número. Uh-huh. ¿Cómo de rodado o experimentado sentís con respecto a la primera entrega de esta revista?
Pues la verdad que bastante, bastante, e incluso nosotros mismos lo hemos notado en cuanto a contenido, en cuanto a calidad de artículos, de contactos, de gente que nos ha apoyado, de lectores, etcétera. Porque se ha notado, o sea, no, por lo menos nosotros internamente lo hemos notado bastante en cuanto al apoyo y como te menciono, de lectores y demás. Y sobre todo a la hora de conseguir colaboradores y de gente que se implique también con este proyecto y esta idea que intentamos nosotros defender y llevar a cabo con la Blaster. La verdad que sí se ha notado bastante la...
Adrián, he observado que, como comentaba Luis precisamente ahora, que son bastante los colaboradores que vais teniendo en vuestro proyecto. Cuéntame, por favor, ¿cómo llegan a Blaster? ¿Lo localizáis vosotros? ¿Les invitáis a participar? ¿Ellos se interesan por la revista y se ofrecen a participar?
En un principio, en el primer número, claro, en ese entonces no nos conocía nadie, no habíamos sacado el primer número, no teníamos hecha ni la página web, no... En ese momento era un proyecto que era únicamente de nosotros, estábamos nosotros tres y evidentemente la gente no se iba a interesar por un proyecto que ni siquiera conocían. Entonces, en ese primer número sí que contactamos nosotros con gente para que colaborara. Ahí tenemos a Nares García, que también hizo un artículo interesantísimo de Juego de Tronos, y como un fan y ha leído los libros, entonces filólogo y demás, pues sabía comentarlo muy bien. Entonces digo, mira, es amigo nuestro, vamos a comentarlo a ver si...
Si me dejas reseñar una cosa, viendo los artículos de vuestra revista, reconozco que me gusta el tamaño de los artículos. No son unos artículos muy extensos, muy tochos, son ágiles de leer y eso se agradece porque al fin y al cabo, si te meten un artículo de 4, 5, 6 páginas, Perdona.
Sí, sí, sí. Nuestros artículos más largos son 4 páginas. Es lo que tenemos estipulado. No digo que en el futuro haya algún tema que sea especialmente interesante o...
O un monográfico.
O un monográfico, lo que sea. Entonces, en ese caso, sí que podríamos ampliar el número de páginas. Pero normalmente lo que hacemos del artículo más largo son 4 páginas. Ya, pero... Y lo que te estaba comentando antes, entonces, a medida que sacamos el primer número, a la gente le gustó mucho la revista, cómo estaba maquetada, cómo... cómo lo habíamos montado, las cosas que, de las que hablábamos y demás. Y hubo gente que se interesó por nuestro trabajo y nos dijeron, oye, que nos gustaría colaborar, si no enviándote un artículo, si no enviándote un relato o alguna cosa así. Entonces, también es verdad que también nosotros seguimos contactando gente, gente que sabemos que trabaja bien y que le gusta colaborar, que le gusta el mundillo, como este chico que acabo de comentar, como Nares García. Entonces, no tenemos ningún inconveniente de decir, oye, te apuntas. Y si en un momento determinado él quiere hablar sobre algo, tampoco hay ningún problema con que nos diga, oye, ¿te importaría si publicamos este artículo? A ver qué te parece. Y nos envían el trabajo y nosotros decidimos si mola o no para ese
el número aprobado.
Concreto. Exacto.
Exactamente. Luis, ¿te habéis pensado con el paso de los meses desarrollar nuevas y atractivas sesiones?
Sí, o sea, ¿te refieres a secciones en plan ampliar...?
Sí, ampliar los contenidos de la revista.
Sí, sí, sin duda. Según vayamos explorando contenido, nuevos contactos, nueva gente y demás, pues evidentemente estamos abiertos completamente a incorporar más secciones y contenido a la revista.
Algo me comentó Adrián de que aparecer una sesión musical apareció ya el pasado número, creo.
Sí, justo en este número,
en este mismo número,
introducimos lo que es la sección de música, hablamos sobre... sobre música, o sea, cogemos un artista o un álbum musical y lo analizamos sus letras a ver si realmente podría tener algún tipo de relación con los temas que tratamos en la revista y desglosarlo de esa manera. En este último número, David Erga hizo un artículo sobre un disco de Cybrid y el tema de las letras siempre son muy a lo cyberpunk, transhumanismo. Al final son temas muy profundos dentro del género de la ciencia ficción que nos parecía interesante porque es otra forma distinta de ver los géneros que trabajamos. Y bueno, este chico nos ofreció la alternativa de poder hacer un análisis de algún libro y digo, mira, de algún libro, perdón, de algún disco, y dijimos, oye, pues podría quedar bien, mándanos un escrito a ver cómo de bien queda. Bueno, nos quedó quedó espectacular, quedó genial, y dijimos, pues yo creo que tenemos sección nueva.
En vuestro primer número, chicos, nos regalasteis una fantástica entrevista con un referente de la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror en España, el canario Víctor Conde.
Sí, señor.
Qué importante debe ser, ¿no?, contar con el peso pesado como Víctor para arrancar con vuestro proyecto, ¿no?
Sin duda. Sin duda, y además hemos tenido más contacto con él gracias a nuestra implicación con el Festival Isla Calavera. Además hemos ahí forjado una buena amistad y demás, y la verdad que se agradece porque es un grande, como bien dices, la literatura de ciencia ficción y en la literatura en general nacional y de aquí de Canarias. Y como se suele decir en deporte, es un gran fichaje, o sea, para ya desde el principio.
Pues si te parece, escuchamos a Víctor.
Hola, soy Víctor Conde. Para mí es un auténtico placer pasarme por Canarias de Cine. A través de este pequeño audio os mando un saludo tanto a vosotros, al programa, como a los chicos de la revista Blaster, con los que me une una buena amistad. Adrián y Luis y los demás que también conforman la revista. Para mí es un auténtico placer trabajar con ellos, mandarles mis relatos para que los publiquen, en fin, tener presencia en un esfuerzo editorial tan importante y tan interesante como es una revista. Yo siempre intento colaborar con todas las revistas que encuentro porque me parece que es un legado que permanece ahí en el tiempo y que incluso hoy en día yo intento conseguir siempre tanto las revistas nuevas que van saliendo como aquellas que ya llevan 20, 30 años colgadas en internet en formato en PDF, en EPUB, etcétera, y que tienen el legado de toda la gente que escribió en aquella época. Así que para mí las revistas siempre han sido una parte troncal del esfuerzo editorial español que nunca hay que dejar de lado. Así que un saludo muy afectuoso para todos ellos y nada, animarles a que sigan adelante y ojalá Blaster pueda llegar a cumplir 100 números por lo menos de vida.
El gran Víctor Conde.
Sí, señor.
Sí, señor, era el mismo.
Pero continuamos con Víctor Conde, que os quiero hacer una preguntita.
Ya que estoy, pues bueno, les hago también una preguntita de cara a que me la contesten a través de la radio. Y es que ellos, a la hora de sentarse y crear una revista, me gustaría saber si tenían un proyecto de alguna manera en mente, en el sentido de si tienen algunos objetivos previstos para cumplir. Objetivos tanto estilísticos como, no sé, formales o editoriales, algo que a ellos les gustaría cumplir en el plazo de un par de años y que una vez cumplidos pues sería el objetivo primario de su revista. ¿Cuáles son esos objetivos? Si existen y cómo ven ellos la revista en un plazo de aquí a un par de años. Gracias.
Muy bien. Pues sí, realmente tenemos unos objetivos. Nosotros queremos ser un referente. Queremos ser, digamos, un buque que la gente no tenga miedo a abordarnos a nosotros y que nosotros los llevemos a los sitios a los que quieran ir. Estamos en una situación, sobre todo dentro del mundo editorial, que es como digamos, surgió un poco la revista, en la que muchos autores noveles no tienen esa oportunidad de publicar, porque las grandes editoriales solo se interesan por proyectos que vendan un montón. Por eso se hacen muchísimas traducciones, sobre todo de Estados Unidos, cuando son el libro número uno del New York Times, que hay, no sé, 3.000 trillones de libros número uno en New York Times. Esa gente necesita encontrar un hueco y muchas veces no encuentran la forma de encontrarlo, no saben cómo salir adelante, cómo sacar sus proyectos adelante. Nosotros precisamente estamos para eso, para intentar dar un poco de voz a esos proyectos que son muy buenos, pero que normalmente se quedan en el tintero por el miedo, porque no triunfan como deberían, porque la gente no sabe, digamos, cómo moverse. Que no es que digamos que nosotros no sabemos mover ahora mismo todos los bien que nos gustaría, pero estamos aprendiendo. Nosotros realmente venimos del mundo de Bellas Artes, no venimos de un mundo editorial, no somos de filología, entonces tampoco somos unos profesionales en el mundo. Pero estamos aprendiendo mucho, tenemos muchos contactos y esos contactos nos están ayudando a mejorar. Y a la hora de ayudarnos a mejorar, podemos ayudar a mejorar a otros.
Toda una escuela, al fin y al cabo, ¿no, Luis?
Sí, completamente. Y además, como bien decía Adrián, también lo que buscamos es ya no solo darle voz a toda esta gente, sino demostrar gráficamente de que ya no solo se le puede dar voz, sino que la imagen también se puede, o sea, puede reforzar esta voz y a nivel gráfico, pues evidentemente dejar claro de que podemos crear un producto que esté a la altura, que esté a la altura de la calidad que hay internamente en los relatos, artículos, etcétera, y que sea una imagen que se defienda también.
Pues chicos, para ir acabando, contar a la audiencia que tuve la suerte de conoceros personalmente como parte del staff de Isla Calavera, ¿no? El festival tiene fantástico de Canarias. ¿Cómo acabáis ahí colaborando con eso, con Ramón, con Daniel, con Vanessa?
Originalmente yo era alumno de Ramón, que es el director, junto con Daniel Fumero. Yo era alumno de él en el colegio. Nunca llego a darme clases realmente, así que no es que sea exactamente un alumno, pero sí que ahí entablamos una amistad. Y bueno, después de que nos enteramos de charlas de cine, de ese proyecto que tenían, sí, ese movimiento que tenían, nosotros decidimos ir a muchas sesiones porque ponían clásicos que nosotros no pudimos ver en el cine en su día, porque uno...
Yo sufro mucho desde aquí, desde el sur, porque me es incompatible por horarios ir, Y sufro mucho todo lo que me estoy perdiendo, ¿eh?
Sí, 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 pero totalmente. Te digo, hay un montón de películas que nos gustaría ver en el cine que, por la simple razón de que no habíamos nacido, cuando salieron al cine, pues no pudimos ver, y que tengamos la oportunidad de poder ver esas películas es fantástico. Entonces, a partir de ahí, nosotros, como íbamos mucho, como conocíamos a Ramón y demás, acabamos haciendo muy buenas migas y demás. Y bueno, yo también hice las prácticas de Bellas Artes, las hice en el colegio de Fania, justo donde trabaja Ramón. Y Ramón allí pudo comprobar cómo yo trabajaba. Digamos, no es por echarme flores, ¿no? Pero la seriedad que tengo a la hora de trabajar. Entonces, cuando fue la segunda edición, no dudó en llamarme y decirme: oye, ¿te apuntas a venir al festival en calidad de colaborador y tal? Y yo dije, sí, es una pena, pero estoy en Madrid ahora mismo, estoy haciendo un máster, no puedo ir. Pero en esta tercera edición sí que tuve la oportunidad, junto con Luis, de entrar dentro de la organización del festival. Y bueno, creo que no fue muy bien porque seguimos dentro, así que...
¿Y tú, Luis, por ejemplo?
Yo, gracias precisamente a este nexo que tenía él con Ramón, yo también conocí a Ramón más o menos... estando en los primeros años de carrera, gracias a Adrián. Y desde entonces, precisamente, igual, o sea, nos enteramos del proyecto de charlas de cine, que a mí me encantó, porque yo desde casa, pues, siempre hemos estado con esto del cine, o sea, tenemos mucha cultura de cine en casa y demás, y sobre todo, lo que más me gustaba era lo que planteaban ellos de ya no solo proyectarte películas que hoy en día pues sería casi imposible verlas proyectadas en pantalla grande, sino que te las proyectan en original, su gran mayoría, subtitulada.
Exacto.
O sea, que es como me encanta a mí ver una película, ¿no? Y a eso le añaden el punto de hacerte una charla, un coloquio posterior. O sea, comentando, divagando...
Participando con el público también.
Y desde ahí me enamoré del proyecto, de cómo trabajaban ellos y demás, y seguimos con ese contacto de Ramón. Siempre le dijimos que estábamos a su disposición para lo que quisieran, bien sea para charlas de cine, para el Isla Calavera, que también nos fascinaba, porque además, bueno, el Blaster está lo que está, ¿no? El fantástico y ciencia ficción. Y bueno, y nos llegó la oportunidad ahora en esta tercera edición del festival, que han subido muchísimo el listón y un poco eso, o sea, los hemos tomado también como referente a la hora del crecimiento de Blaster, porque nos gustaría crecer como ha crecido también este movimiento de cine por parte de ellos.
Pues ya para ir acabando, Ramón pasa a saludaros también.
Hola Luis y Adrián, estoy encantado de saludarles y veo que están bien acompañados en ese programa de radio tan importante que es para el cine en el sur de la isla. Les animo a que sigan participando en él y bueno, yo me han pedido que os salude, por supuesto, y bueno, tenemos contacto asiduo, así que siempre nos vemos y hablamos de cine y de todo lo que nos apetece vinculado al séptimo arte. Y sí me gustaría pues poneros en una disyuntiva, que es que me gustaría que me hablaran del último clásico que han visto y que les ha gustado. Sé que son, bueno, sé, ustedes son muy jóvenes, pero sí me gusta que revisen los clásicos y que me digan si están, en qué últimos clásicos pues, han parado a revisar y que les han sorprendido. Y lo siguiente que me gusta, la otra pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es, no sé, que desde vuestro punto de vista, que os ha parecido participar este año en Isla Calavera de forma personal, que lo transmitan al público de vuestro programa, del programa de radio en el que estáis. Nada, un saludo a todos y nos vemos dentro de nada. Abrazos, chao.
Gracias, Ramón.
Pues contestando la pregunta de Ramón, del último clásico que hemos visto, creo que haciendo memoria, porque sí es verdad que yo al menos me he puesto al día me he puesto en la tesitura de ponerme al día, pero en base a directores. Entonces me fijo un director y veo más o menos su filmografía y tal. Pero creo que el último clásico, que no fue hace mucho, fue El Golpe. El Golpe, y maravillado. O sea, maravillado.
Lo he visto 6 veces o 7, creo.
Maravillado porque además he visto muchísimas películas desde pequeño del gran Robert Redford, pero y de Paul Newman. Pero es que este clásico lo tenía pendiente y nunca le había dado la oportunidad, no por nada, sino porque por tiempo, por dejadez y tal, y se lo di y me encantó, me encantó.
¿Y tú, Adrián?
Yo el último clásico que vi, que lo estaba comentando con Luis anoche precisamente, es una película de la Unión Soviética, La batalla por Moscú, que es una película que tengo que verla dos veces porque dura 6 horas.
Wow.
Y bueno...
Peli documental.
Una peli documental sobre la gran victoria que tuvieron en la Unión Soviética contra el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial en Moscú. Y es una peli muy, muy interesante, pero es eso, que dura 6 horas. Y bueno, yo no dispongo de 6 horas seguidas en mi vida para hacer una única cosa. Pero ahí estoy terminándola.
Pues nada, chicos, acabamos. Agradeceros enormemente que os hayáis acercado aquí a los estudios de Radio Suradeje. Que sea la primera de tantas visitas, de tantas charlas juntos. Agradeceros también vuestra iniciativa, vuestro esfuerzo, vuestro curro, que tiene un curro muy grande lo que estáis haciendo. Y nada, todos los éxitos del mundo que os deseo, de verdad.
Vale, muchísimas gracias. Igualmente.
Gracias, chicos.